Pueden ir buscando sus Biblias en Efesios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estamos en esta serie hablando sobre las estrategias del enemigo. Y recuerdan, hemos estado en Génesis, pero en esta mañana quisiera que pensaran un momentito cada uno. ¿Se recuerdan no tiene mucho que estuvimos hablando de Efesios? Los capítulos 1 al 3 habla de los santos sentados en lugares celestiales. El capítulo 4, versículo 1 hasta el 6, 9, de los santos viviendo en la tierra. Y el capítulo 6, versículo 10, al final, o sea, hasta el 20, habla de nuestra posición, estar firmes. Y en esta mañana, piense cada uno de ustedes, todo verdadero hijo de Dios, todo aquel santo que es verdadero, que es genuino, que es auténtico, tiene una lucha, una guerra, un conflicto también auténtico. Si usted no tiene un conflicto, si no tiene una lucha, algo hay en su vida. Tal vez no es un hijo de Dios. Un genuino, auténtico, verdadero, santo, no puede vivir sin tener un conflicto. La Biblia nos dice que, en Timoteo, que somos soldados. Tenemos un conflicto. Quizás una de las cosas que a veces nos cuesta entender es que la mayoría lo enseñamos, lo creemos, es que tenemos tres enemigos con los cuales luchamos constantemente. Primer enemigo es su propia naturaleza, o sea, usted mismo, la naturaleza no redimida. Romanos 6, capítulo 6, capítulo 7 nos hablan de la naturaleza no redimida que está luchando contra el pecado continuamente. El segundo enemigo es de afuera, no es de adentro. El primero habla de nuestras pasiones internas, según Romanos, y nos habla Santiago, como lo hemos citado mucho, 1:13. Pero el otro enemigo viene de fuera, el sistema, el mundo. Eso nos habla Santiago. Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Un enemigo interno, un enemigo de afuera. Pero ¿cuál es el tercer enemigo? Bueno, este es el tercer enemigo, es espiritual. Viene a conjugar con las otras dos áreas como dos aliados para llevar a cabo su batalla, su lucha. Y estamos hablando de Satanás. Por eso aquí en Efesios, el capítulo 4, versículo 27, nos dice el Señor a través de Pablo: no deis lugar al diablo. 4:27, no deis lugar al diablo. Y Efesios, todo tiene que ver con lo que pasa en el cielo. Es una cosa bien interesante. Busque el capítulo 1 y sígame, vamos a mirar varios pasajes en una introducción. Capítulo 1. Efesios trata especialmente con cosas que están pasando en el cielo. Efesios habla de la iglesia, es el tema de la carta, pero está hablando de cosas espirituales. Mire el capítulo 1, si lo tienen, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo está pasando en el cielo. El 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Los cielos. 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Era 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Todo está hablando de cosas espirituales. Verso 6, 2:6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. 3:10. Ahí todo de Efesios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Ve, todo esto está pasando en el cielo. 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos al 6:12, el pasaje que tenemos en esta mañana. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. La batalla es en los cielos. Hay algo que está pasando que nosotros en verdad no sabemos mucho. Y como ustedes acabamos de tener esta lectura, hay algunos incidentes que tal vez nos van a ayudar a entender ese tipo de tema. El tema que vamos a mirar está más adelante, pero es una introducción que nos va a ayudar a entender qué está pasando en el cielo. Vuelvan para mirar 1, 2, 3, 4 incidentes que pasan en el cielo. El primero es la lectura que hicimos. ¿Se recuerdan cuál fue? No, espero que no se les haya olvidado tan pronto. Primero de Reyes 22. Esto es interesante, lo que pasa en el cielo. No vamos a tomar mucho. Esto será otro tema, es el mensaje de la prosperidad, y no vamos a hablar de eso. El capítulo 22 dice: y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube. Pura mentira el mensaje de estos profetas falsos como los que hay en el presente. Hay muchos profetas que salen en la televisión y la radio, dicen que son profetas, pero por supuesto que no lo son, porque no hay profetas como estos que se describen en la Biblia. Pero quiero que vean capítulo 22, versículo 18 en adelante. ¿Tienen allí su vista? Y el rey de Israel, o sea, Acab, dijo a Josafat, el rey de Judá, era más temeroso el reino de Judá, y el rey también era más temeroso de Dios. Dice: ¿no te lo había yo dicho? Está hablando acá. Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Está hablando de Micaías. Este sí era un verdadero profeta. Pero dice: todo lo que habla puras cosas malas de mí. 19. Entonces él dijo: oye, pues, palabra de Jehová. Ahora habla Micaías. Oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Mire la posición de Jehová. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, junto a Jehová, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramó de Galaad? Fíjese la palabra que está usando Dios. ¿Quién inducirá? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu, el 21 dice, y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Ahora entiende por qué esto, pura mentira, están profetizando estos profetas. Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Dice el 23: y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. No tomamos mucho tiempo, pero vea lo que está pasando en el cielo. Muchos de los falsos que están enseñando en el presente, no hay duda de que están siendo instrumento de Satanás, por supuesto, con la permisión del soberano Dios. En Tesalonicenses, la segunda carta, el capítulo 2, dice lo mismo, que en los últimos días va a haber un espíritu de mentira y la gente lo va a creer porque no quiso aceptar la verdad. Por eso mencionábamos en domingos pasados, tengan mucho cuidado. ¿Cuánta mentira está saliendo de los hombres que presumen ser pastores, algunos profetas, otros apóstoles, y solamente es mentira, instrumento de Satanás, con la permisión de nuestro buen Dios? Simplemente los deja. Ahora, esto es lo que está pasando en el cielo. Acab no lo sabía, y como él no lo sabía, mire lo que él hizo cuando se fue a la guerra. Después de que acaba de hablar Micaías, mire lo que dice el rey, 22:26. Entonces el rey de Israel dijo, o sea, Acab: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva. Y mire la frase: en paz. O sea, voy a la guerra y voy a regresar. Bueno, él no sabía lo que en el cielo ya se había tomado la decisión. Él no sabía, Acab. Su corazón perverso lo está guiando para hacer decisiones muy torpes. Pero mire, cuando habla Jehová, dice el 28, y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Vete acá. Tú dices que vas a regresar en paz, pero si tú regresas, entonces yo soy un profeta mentiroso, dice Micaías. Bueno, 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramó de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, otra vez acá está hablando: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Acab se pone un disfraz para que no lo identifiquen y para que pueda pasar desapercibido. Bueno, según él. Pero Dios, que tiene control de todas las cosas, mire el versículo 34, digo, para no tomar mucho tiempo, nomás vean el 34. Y un hombre disparó su arco a la ventura, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido.
Fíjese lo que pasó con Acab.
Él se ha disfrazado, va bien equipado con todo el equipo de un guerrero. No, nadie está tirando las flechas para atacar, pero hay uno, dice el 34, pero la frase que debe llamarnos la atención es: a la ventura.
¿Qué entienden por esto?
No había un objetivo donde estaba disparando, lo hizo a la ventura.
Como decimos en español, pues a ver qué sale.
Disparó. ¿Y sabe dónde fue a dar esa flecha? Precisamente en ese pequeño espacio donde se unía el equipo que protegía a este rey. Precisamente Dios guió esa flecha para que fuera a ese lugar de ese hombre disfrazado, allí, a la aventura. Bueno, es el relato bíblico, por supuesto que era nuestro Dios quien estaba guiando esa flecha.
¿Qué está pasando en el cielo?
Bueno, Acab no lo sabe.
Hermanos, por eso cuando entramos en esta área de las cosas espirituales, como hemos visto, hay cosas que debemos de quedar sorprendidos, como en el caso de Daniel 10 también, si buscan por favor. Otro incidente. Daniel, capítulo 10.
Tal vez esto respondería a algunas incógnitas que tenemos. 10, versículo 13 en adelante. Fíjese quién está hablando aquí. Está hablando nada menos que Miguel. Pero no es ni Miguel Martínez ni García. Este Miguel es el del cielo. El 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fíjate, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido, dice Miguel. Pero, o más, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Fíjese, Daniel había orado, su oración había sido escuchada, pero hubo una oposición, 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y termina hablando, hasta el versículo 21, digo, para no tomar mucho tiempo, Miguel vuelve a hablar, dice, el 19, y me dijo: muy amado, no temas. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Y me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe.
Ahora, no hay mucho tiempo, digo, para explicar, pero Apocalipsis identifica a Miguel como un ser angelical que está luchando contra las fuerzas diabólicas también.
Daniel ha orado, y desde el primer día que oró, su oración fue escuchada, sus palabras fueron escuchadas, no tuvo la respuesta por 21 días, porque hay una oposición también en nuestras oraciones.
Eso debe de ayudarnos a entender, por eso Dios nos dice que debemos constantemente estar orando, luchando, esperando en Dios. Dios escucha, pero hay un conflicto espiritual. No lo entendemos y no vamos a entrar en ese terreno porque no tenemos mucha claridad. Pero de que hay algo que está pasando, está pasando. Fíjese Zacarías, ya lo miramos en días pasados. Zacarías, capítulo 3. versículo 1. Solamente para que veamos los incidentes que hay en el cielo. Me mostró al sumo sacerdote, 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Allí está el acusador de los hermanos. ¿Se recuerda lo que dice Apocalipsis? Es el acusador. Él está ocupado ahí, acusando a los hermanos. Pero gracias a Dios que tenemos un abogado también a la diestra del Padre, para nuestra protección. Ahora déjenme nada más leerles Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Escuche bien. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino, ¿saben quién? Satanás. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, ya sabemos el drama que hubo con la vida de Job. Job no sabe lo que está pasando en el cielo. Ahora, si Job hubiera sabido lo que estaba pasando en el cielo, nos hubiéramos ahorrado 40 capítulos de la Biblia. Pero él no sabía lo que estaba pasando en el cielo. Allí había un conflicto, Dios, Satanás acusando. Pero Job no sabe. Por eso te miras los capítulos, hay un argumentos con sus amigos, quejas de Job. Hasta el final dice, hablaba lo que no sabía. Pongo mi mano en mi boca, no voy a volver a hablar más. Hablaba lo que no sabía. Y es que no sabía lo que estaba pasando en el cielo. Ahora, vayamos entonces a nuestro texto en esta mañana. En Apocalipsis 12 ya Satanás se le prohíbe el acceso, porque es arrojado, dice Apocalipsis 12, 7 al 10. Ya no hay acceso, no va a haber acusador más. Pero si volvemos a Efesios, entonces, debido a todo esto, Dios nos da recursos apropiados para que estemos equipados en la lucha. Si la lucha es espiritual, como dice el pasaje que hemos leído, porque no tenemos contra carne y sangre, el equipo debe de ser adecuado. Y vamos a brevemente mirar estos pasajes que tenemos aquí en Efesios 6. Veamos algunas cosas. La primera es nuestra posición que tenemos en Cristo. Nuestra posición que tenemos, nuestro enemigo o nuestro conflicto y nuestros recursos que también tenemos. Primero, entonces, nuestra posición. Mire, tres veces Dios nos dice que nos mantengamos firmes. 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, dice, firmes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. 14. Estad pues firmes. Este es el mensaje de Pablo para la iglesia. ¿Cuál es nuestra posición que tenemos en Cristo? Mire, volvamos otra vez en Efesios, el capítulo 1. Y vean los beneficios que tenemos. Estamos en el cielo y por lo tanto tenemos una posición. Si lo tienen allí, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús. Están en Éfeso, pero primero están en Cristo. El versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Verso 12, la última parte, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esta es nuestra posición. Los tres primeros capítulos nos hablan de la posición que tenemos en Cristo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que en medio de la lucha, el conflicto que tenemos, debemos de mantener la posición que Dios nos ha dado en Cristo. Guardar nuestra posición. No ceder. Menos retroceder. Menos. Y algunos tienen este concepto equivocado. Dicen que estamos luchando para la victoria. Déjeme decírselos de otra manera. No estamos luchando para ganar la victoria. Estamos luchando desde la victoria. Porque tenemos ya la victoria en Cristo. Y Él dice que nos lleva de triunfo en triunfo. O sea, es algo que ya ha conquistado Él. Solamente nosotros debemos de mantenernos firme. Es lo que nos dice. Debemos de mantenernos firmes. No retrocedemos. Simplemente tomamos la posición que Él nos ha dado. No importa el enemigo, que son nuestras pasiones. No importa el enemigo, que es el mundo. No importa el enemigo, que es Satanás, el diablo y todos sus demonios. Nos mantenemos firmes porque la victoria nos las ha dado Cristo. Y estamos luchando desde la victoria, desde esa posición que nos ha dado. Podemos ser zarandeados, como ya hemos visto en días pasados, pero estamos firmes porque nuestro jefe en la lucha, nuestro capitán, nuestro general o como queramos llamarle, es el Señor Jesucristo. Entonces, en este conflicto que tenemos día con día, nuestra vida está firme y depende de nuestra firmeza por la posición que tenemos en Cristo. Entonces, lo primero que debe de investigar usted, si es que está en Cristo. Primero debe, antes que otra cosa, mirar que si su vida está en la correcta posición, o sea, se encuentra en Cristo. Es lo que hablamos de la salvación. Tiene que conocer la salvación, tiene que conocer su relación que tiene con Dios, su relación que tiene en Cristo. Estamos hablando de una posición, porque si no está en Cristo, su posición no está segura, no está luchando adecuadamente. Estar en Cristo, creerlo, beneficiarse de ello, aceptarlo, vivir en esa posición, nos da certeza, nos da seguridad y podemos mantenernos firmes. Por eso vemos cristianos que están constantemente tambaleando su vida, porque no tienen la certidumbre, no tienen la certeza, y como no tienen la certeza, es por ser ignorantes de los recursos, o más bien de la posición que ya tenemos en el Señor. Por ser ignorantes de la salvación, eso es lo que tratamos de enseñar a las personas que se bautizan, parte de un discipulado, tienen que conocer que están en Cristo. Y cuando están aferrados ahí, no importa lo que viene, se van a mantener allí. Pero de esos que están y luego se van y luego regresan, por supuesto, no tienen nada en Cristo todavía. Entonces, nuestra posición. El segundo lugar, nuestro conflicto. ¿Cuál es? Dice que debemos de identificarlo aquí en Efesios. Nuestro conflicto. Negar a Satanás, negar sus estrategias, escondernos de él, no es la forma correcta. ¿Cuál es nuestro enemigo? No es carne, no es sangre, es espiritual. ¿Se recuerdan cuando Pedro, bueno, más bien Cristo, está hablando, le está diciendo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén, sea entregado en manos de pecadores, sea crucificado, va a sufrir? Pedro, el intrépido como siempre, viene y le dice: Señor, no permitas que eso te acontezca. ¿Habló bien Pedro? Sus palabras fueron las correctas. Él no quería, por su amor por el Señor. ¿Pero qué fue lo que dijo Cristo? Apártate de mí, Pedro. Me estás perturbando. No, Cristo identificó al enemigo operando por medio de Pedro. Cristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. No le dijo, apártate de mí, Pedro, apártate de mí, Satanás. Cristo estaba identificando que el enemigo estaba obrando a través de la vida de Pedro, porque estaba diciendo algo que no era congruente con la voluntad de Dios, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y a salvar lo que se había perdido, y para hacerlo tenía que morir. Y Cristo se estaba oponiendo para que muriera Cristo. Por lo tanto, era Satanás tratando otra vez de estorbar el plan perfecto de Dios de redención. Por eso estamos hablando, primero en nuestro conflicto debemos de identificar a nuestro enemigo. Es espiritual, pero va a operar en personas que se convierten en aliados, que pueden ser unos instrumentos precisamente de Satanás. Es una lucha espiritual, pero Satanás no va a operar. Ese espíritu necesita un cuerpo donde opera, y siempre usa personas. ¿Se recuerdan aquel que estaba endemoniado, el endemoniado gadareno? Cuando Cristo ora, salen esos demonios que había ahí, había unos cuantos. ¿Cómo fue hecho visible los demonios? Cuando todos los cerdos cayeron. Digo, estamos mirando la lucha que tenemos constantemente. Aprenda a identificar a su enemigo, cómo está operando en su vida. ¿Va a usar personas? ¿Va a usar cosas? Como mirábamos en días pasados, el engaño del pecado, las pasiones de cada uno de nosotros. El enemigo va a estar operando en ese terreno que es espiritual. Entonces, primero apréndalo a identificar. No es carne ni sangre, es espiritual. Una lucha férrea, espiritual. Y como si esto fuera poco, está bien estructurado. Ahí no vamos a entrar en eso, pero mire, nada más ahí el capítulo 6, verso 12. Nuestra lucha, dice, no es contra sangre y carne, sino, si no es contra sangre y carne, ¿contra quiénes, dice? Principados. Mire la estructura, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales. Es una estructura, según aquí lo presenta, dividiéndolo en cuatro secciones, pero la escritura no nos da mucha información, por lo tanto no vamos a entrar, porque no hay mucha información para tratar, como algunos lo están, un pastor creo de Colombia, lo están tratando de explicarnos el cómo. Dicen que, según este señor, dice que hay ciertos demonios que asignaron a la puente, y tal vez en Compton, como está más feo, o el monte está más feo, allá pusieron como más de los más grandes. Y está bien tonto este señor que enseña esto. Y si usted va en lugares más tranquilos como Diamond Bar, o donde la gente vive más cómoda, más rica allá, pues no hay mucho peligro, los demonios más chiquitos, y menos también, porque no se necesitan tantos. Y todo eso, no sé de dónde, trató de explicar esta parte de la escritura, pero no tenemos información de la Biblia, ese es el problema. Eso lo sacó de él, nada más. Y todo eso es una aberración y blasfemia, porque está diciendo algo que no está en la escritura. Digo, nosotros no entramos en eso, solamente presento la estructura como está aquí, pero no tenemos más información. Y como no la tenemos, no vamos a especular en nada. ¿Ok? Entonces, identificar el enemigo, luego mirar que está bien estructurado, bien organizado para su obra de él, pero también sus métodos, que ya hablamos, pero lo menciona aquí en el versículo 11. Firmes contra las acechanzas del diablo. Ya miramos esquemas, estrategias, métodos, todo esto ya lo hemos visto. Entonces, nuestra posición, nuestro conflicto, y tres, los recursos que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son los recursos, la herramienta adecuada para poder luchar? ¿Cuáles son? Bueno, aquí los encontramos. El versículo 13 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y comienza a describir cada uno de las partes del armamento. Pero hay una que la han omitido. La mayoría ha estado mirando algunos lo que piensan y lo que hablan sobre esto. Pero a mí miro mejor el versículo 10. El primer recurso que debemos de tomar en cuenta es el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos. Mire, la fuente. ¿Dónde encontramos la fuente de la fortaleza, dice? En el Señor y en el poder de su fuerza. Este es el primer y el mejor y el recurso más maravilloso que Dios nos ha dado para luchar contra el enemigo que tenemos, y es nuestra fortaleza, la fuente que se encuentra en el Señor. Usted va a encontrar en muchas partes del Antiguo Testamento donde dice que nos debemos fortalecer en el Señor. Ahí está la fuente de la fortaleza, en el Señor. Se recuerdan, por ejemplo, Jeremías particularmente habla de esto. Dice que unos confían en caballos, en jinetes, tienen buen ejército, bien equipado, pero nosotros confiamos en Jehová, porque Él es nuestra fortaleza. Viene el gigante Goliat, bien entrenado para la pelea, todo su equipo, gigante, se va a enfrentar a un joven inexperto, incapaz de usar un equipo para pelear, un equipo de guerrero. Saúl se lo puso a David, pero Saúl, David se lo quitó porque no estaba adecuado, ni estaba equipado, ni entrenado para usar ese tipo de equipo. Se lo quitó el joven David. Pero usted mira la oración que hace David, le dice al Goliat: tú vienes con tu jabalina, todo tu equipo, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Tú has desafiado a los ejércitos del Dios de Israel, y vive Jehová que te voy a cortar la cabeza. Ustedes ya conocen esta historia. Otra vez, la fortaleza no está en el equipo primero, sino está en Dios, ahí la fuente de nuestra fortaleza. Si no aprendemos a acudir a la fuente de la fortaleza, cuando viene el día malo, que dice aquí Efesios 6, cuando viene el día malo, el día de la batalla, cuando se intensifica y se hace más difícil, vamos a sucumbir, a tambalear, porque no estamos bien fortalecidos en el Señor. Entonces, la fuente de la fortaleza está en el Señor. Luego habla de la cobertura, debe de ser, dice el 13, absoluta. Por tanto, tomad toda la armadura. Toda. Mire, los creyentes todos luchamos con alguna parte del equipo que está aquí. Brevemente, dice el 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, los pies con el apresto del evangelio. Luego, sobre todo, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Luego, la oración. Mi pregunta: dice el versículo 3, tomad toda la armadura de Dios. ¿Está usando todo el equipo? ¿En qué área está fallando? ¿Qué parte de esta indumentaria no está usando? Mire, una y otra vez lo hemos dicho aquí, nosotros, los que enseñamos, los que predicamos, la mayoría tenemos ese tipo de lucha, y es la oración. Nos gusta la palabra. Estudiamos y estudiamos la palabra, estudiamos libros. A algunos les gusta la música. Pero la oración, tenemos que confesar que la oración es un área de las débiles en la mayoría de las vidas de las personas. La oración. Y si fallamos en no tomar toda la armadura de Dios, tenemos ciertas áreas descubiertas por donde el enemigo puede llegar y atacar. Pero si tomamos toda la armadura de Dios, la garantía es que vamos a estar, después de la lucha, dice el verso 13, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, todavía vamos a mantenernos, dice, firmes. Pero solamente cuando se usa todo el equipo adecuado que Dios nos ha proveído. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está en lo de la palabra? ¿Cómo está con lo de la verdad? Dice el versículo 14. Ojalá ya la conozca. La justicia, el evangelio. Mira, hermano, el enemigo está constantemente lanzando ese tipo de dardos encendidos para atacar, para dañar al creyente. Por eso digo, vemos que varios andan tambaleando en su vida porque no están usando el equipo adecuado que Dios nos ha dado. Y si no está usándose el equipo o la armadura que Dios nos ha proveído, la garantía no se está cumpliendo. La garantía que está incluida es, van a poder estar firmes si se ponen toda la armadura de Dios. Estamos luchando constantemente. Viene el desánimo, viene la frustración, el enojo, cosas que no tenemos, que quisiéramos tener. Vienen las enfermedades, la muerte, todo, y se comienza a tambalear toda nuestra vida. Los cimientos se estremecen. ¿Por qué? Otra vez, aquí dice, una parte del equipo es la fe, la confianza en Dios. Pero se comienza a estremecer todo porque la vida no está cimentada bien en la verdad. Porque cuando está bien cimentada en la verdad, no importa lo que pasa, estamos todavía confiando en Dios. Es lo que le pasó a Job. Aunque Jehová me matare, voy a seguir confiando en Él todavía. Bueno, estamos aquí todos reunidos, los que vinieron en esta mañana. Se duerme uno y mañana ya no amaneció. Bueno, amaneció, pero frío ahí en la cama. Viene y se estremece nuestra fe. Señor, si has estado buscando, estado orando, ¿qué pasó? Y queremos culpar a Dios, a personas, a cosas, circunstancias. Y no, es la lucha que tenemos. Por eso Pedro nos dice, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Anda constantemente buscando a ver quién puede devorar. Si no están alertas, van a caer con uno de los dardos del enemigo y su fe va a tambalear. No se pierde, por supuesto, pero estamos hablando de todo lo que va a atravesar, que se puede evitar en su vida. Creo antier recibí un mensaje, por ahí estaba mirando, de un pastor aquí en el área, una iglesia bautista de la convención. Sucede que tiene un hijo y ese hijo acaba de, supuestamente, digo, el papá ya lo sabía y la mamá, solo que se hagan tontos. El hijo confesó, bueno, más bien el pastor habló con los directivos de la iglesia, que el hijo es gay, es homosexual. Él es pastor, este hombre. Entonces el pastor reunió al board de la iglesia y les dijo lo que estaba pasando, pues, mi hijo es homosexual. Dice, ahora, yo no lo dije para tratar de convencerlos. Les dije lo que estaba pasando. Pensaba que lo iban a despedir. Sucede que el grupo de directores de la iglesia dijeron, ok, pues, está bien, ¿qué hacemos, verdad? Como ya está la corriente ahora, lo que vamos a hacer, bueno, según nuestra constitución y los bylaws, las reglas internas de la iglesia, esto no estaba contemplado. ¿Qué hizo el grupo de directores? Pues vamos a cambiar nuestra constitución, vamos a cambiar nuestras reglas internas y adelante. Y vamos a dejar, hasta pusieron ahí, vamos a dejar de juzgar a la organización de lesbianas, gays, todo ese tipo de grupos, ya no vamos a juzgarlos porque no está bien que lo hagamos y vamos a aceptar ahora. Aquí en el área, es un pastor de una iglesia en inglés. Y alguien le contestó en los comentarios, le puso ahí, bueno, ¿y qué si después tu hijo dice que adora a Satanás? ¿También vamos a cambiar los bailados también? ¿Está bien? ¿Qué estamos haciendo entonces? Es lo que estamos hablando precisamente ahora. Hay un conflicto. Gracias a Dios por las familias que decidieron salirse de la congregación. Decidieron salirse, se va a desintegrar. No es muy grande la congregación, conozco, que es aquí cerca. Se van a salir la mayoría. Pero lo más grave de esto, cuando mire, es que no solamente el pastor, sino el grupo de líderes que supuestamente tienen la iglesia, han aceptado ese tipo de conducta. Es grave, yo sé, que pastor, que su hijo salga con esas cosas, ¿se imagina? Que el mío me salga de esa manera y algo. No. Pero cuando estamos bien cimentados como parte del equipo, la verdad va a mantenerse firme siempre. Es inalterable. Mis hermanos, nuestra lucha es real, espiritual, pero bendito sea Dios, que Él nos lleva de triunfo en triunfo. Él está por nosotros y con nosotros. Solamente sigamos las indicaciones que Él nos da. Usted comprométase nada más a obedecer a Dios y los resultados déjeselos en las manos de Él. Usted obedézcale nada más a Él y déjele las consecuencias en sus manos. Es lo único que nos pide, que nuestra obediencia, y de lo demás, Él toma la responsabilidad. Dios nos libre de que un día queramos cambiar, alterar el mensaje de la Escritura. Así que, mis hermanos, no olvidemos, tenemos lo que Dios nos ha dejado. Tenemos una posición muy segura en Cristo. El fundamento se puede mover, pero no vamos a caer. Nuestro enemigo es real, es espiritual, estructurado. Por eso hay que conocer las estrategias que él usa y identificar cuando él está operando también. Y tres, también nuestros recursos que Dios nos ha dado. Todo nos ha dejado para que podamos vivir. Los santos que están en una posición en el cielo, nos ha dejado el equipo para vivir aquí en la tierra. Que Dios les bendiga en esta mañana y terminamos orando. Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Señor, nos espanta lo que miramos cada día, Padre, lo que pasa en este mundo. El pecado más y más y más tiene aceptación, Señor. Mi Dios, el enemigo tuyo y enemigo de nuestras almas, está operando. Pero bendito eres, Padre, porque siempre hay un remanente, Señor. aquel pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo. Ese pueblo selecto, Padre, se mantiene firme por tu gracia, Señor. Y así estaremos hasta el día cuando vengas por nosotros, Señor. Mi Dios, guárdanos. Mi Dios, en medio de los conflictos espirituales que enfrentamos cada día, Señor, danos la sabiduría para discernir los falsos maestros, las falsas doctrinas, los falsos hermanos que habla tu palabra, identificarlos, Padre bendito, y ayúdanos, Señor, para siempre estar firmes, tomando toda la armadura que tú nos has dejado, Señor. Y cuando venga ese día malo, esos días que luchamos cada día, Padre, nuestro Dios, podamos estar firmes. Firmes, mi Dios. Podemos ser estremecidos, Señor, por toda la maldad que viene, pero nuestra vida está segura en tus manos, Señor. Gracias, buen Dios, porque nuestra seguridad depende en el fundamento que tenemos, la posición que tenemos, y nuestra posición está en Cristo. Señor, la gloria es para ti, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de predicar tu palabra. Gracias por cada hermano y hermana que acuden aquí domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, Señor, para ser alimentados e instruidos en tu palabra. Señor, que tu palabra venga, mi Dios, cada día fortaleciendo la fe de mis hermanos. Mi Dios, para que su fe pueda fortalecerse cada día y vayan tomando todo el equipo, Señor, que tú nos has dado, Señor. Nuestro Dios, te bendecimos y te adoramos en esta mañana, Señor. Gracias por la iglesia en este lugar, Señor. Gracias por esta congregación, Señor. Guárdanos, Padre, oh Dios, para no ir tras la corriente de este mundo, Señor. Queremos ser amigos de Dios, no del mundo, Señor. Ayúdanos, pues, para mantenernos firmes en esta posición, mi Dios. Bendito eres, Padre. Sigue bendiciendo a los jóvenes, instruyéndose en tu palabra, siendo enseñados, memorizando tu palabra, a los niños, siendo instruidos bíblicamente, las mujeres, Padre, que se reúnen hoy también instruidas en tu palabra, los varones de la misma manera, Señor, toda tu iglesia bien cimentada en la verdad, mi Dios. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la adoración en este día, en el nombre de Cristo. Amén.